Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día de miércoles 22 de febrero. La posible reunión que habrían mantenido el pasado 11 de enero el presidente Rajoy y el de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, en el Palacio de la Moncloa va camino de convertirse en el nuevo episodio del culebrón del referéndum independentista. El presidente del gobierno y el de la Generalitat tenían pendiente ese encuentro para primeros de año. Rajoy no lo confirma, tampoco lo desmiente. Bien es sabido que al presidente del gobierno le gusta la discreción en sus conversaciones. Quien lo niega es la otra parte, el presidente de la Generalitat, Puigdemont. No le conviene decir lo contrario para que los presupuestos que dependen de los votos de Esquerra y de los batasunos de la CUP salgan adelante. Ese es el juego de quien está atrapado en un callejón sin salida, el de un referéndum ilegal que no puede celebrarse de ninguna manera por más que los independentistas insistan en ello. De hecho, hoy mismo Puigdemont, la alcaldesa de Barcelona Colau y dirigentes de Juntos por el Sí, de los antisistema de la CUP y de un Podemos, muy cercano a todo este mundo, han firmado el manifiesto de un pacto nacional del referéndum en el que se pide que haya una consulta con garantías. Pacto al que se ha sumado el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Y en unos minutos la NASA tiene previsto anunciar el descubrimiento de un nuevo planeta más allá del sistema solar y que podría ser similar a la Tierra. Enseguida nos cuenta todos los detalles en esta primera hora el director de la revista Cuo y colaborador de la linterna, Jorge Alcalde. Bueno, la cuestión es si ha habido o no reunión entre Rajoy y Puigdemont a primeros de enero en la Moncloa. Esa es la pregunta a la que cada una de las partes implicadas da una respuesta distinta. El presidente del gobierno, Rajoy, se niega a confirmar y también a desmentir. No niega que haya asistido a un encuentro, tampoco lo afirma. Lo que sí ha hecho Rajoy es recordar cuál es la posición y los límites que el gobierno no va a traspasar.
Lo que yo no puedo tratar, y todo el mundo sabe, es cómo me pongo de acuerdo con los señores independentistas para saltarnos la ley conjuntamente. Eso no es posible. Yo soy el presidente del Gobierno de España y tengo una obligación básica, que es cumplir y hacer cumplir la ley, y por tanto yo no puedo autorizar un referéndum que pretende lisa y llanamente liquidar la soberanía nacional.
Es lo que dice el Gobierno en público, en privado, en secreto, en codificado. Quien niega la reunión secreta es el presidente del Gobierno Autonómico de Cataluña. Puigdemont quiere calmar a los suyos asegurando que no hay negociación alguna con el Gobierno de España. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Después de negar la reunión por activa y por pasiva desde el Gobierno catalán, la última ayer mismo, su portavoz Neus Munté, Carles Puigdemont intenta ahora salvar los muebles diciendo que lo que no hay son negociaciones con el Gobierno central y que se mantiene la apuesta por el referéndum.
Cuando se produzcan estas negociaciones con el Gobierno español, que no se han producido ni se están produciendo en estos momentos, evidentemente toda la información la tendrá quien la deba tener, empezando por este Parlamento. Pero, y se lo digo con tristeza, como antes apuntaba el señor Iceta, estas negociaciones ni están, ni por lo que parece, se lo esperan.
La oposición en el Parlamento celebra el diálogo, pero exige transparencia. Le dicen a Puigdemont que no es ninguna vergüenza hablar con Rajoy, sino su deber. Le han preguntado por qué explica una cosa a la opinión pública y después hacen otra.
Por lo demás, Ciudadanos sigue tensando la cuerda para que el presidente de la región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, deje su cargo. Rivera no descarta a Albert Rivera participar en una moción de censura, pero espera que antes el PP haga algún movimiento.
Y bueno, no sé, el imputado es suyo, no es nuestro. Nosotros vamos a pedirle esa reunión para que se marche, para que pongan un candidato del Partido Popular. Yo imagino que el PP preferirá un candidato del Partido Popular que una moción de censura. Así que vamos a intentar esa vía, que es lo más razonable, lo que más se parece a lo que salió en las urnas. Y si el PP propone un candidato alternativo, el pacto se mantendrá.
La corrupción ha sido uno de los asuntos que se ha abordado en la sesión de control al Gobierno del Congreso. Ha preguntado por la corrupción el líder de Podemos, Iglesias, y le ha respondido el presidente Rajoy.
Le insisto, señor Mariano Rajoy, la corrupción no se combate ni con palabras ni con los lavados de cara de sus socios. Se combate con hechos.
Usted ha venido aquí No, ha venido a lo que ha venido. Es parte, juez, fiscal y venía con la sentencia dictada. Para eso no sé para qué me pregunta, ¿no? En cualquier caso, menos mal que usted no es Robespierre ni esto es la convención, porque si no, tendríamos sin duda alguna un problema.
No le ha dicho que es un malvado ni un totalitario, simplemente le ha dicho que menos mal que usted no es Robespierre. Tras la sesión de control, el Pleno del Congreso aprobaba por unanimidad crear una comisión de investigación para analizar el origen de la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorro. En el caso de las cajas, el PP y el PSOE han acordado que la investigación se remonte a la etapa de José María Aznar en el gobierno. Todos los partidos han valorado positivamente la puesta en marcha de esta investigación. Como ponían de manifiesto los Hernando, del PP y del PSOE, Pablo Iglesias de Podemos y Girauta de Ciudadanos.
No se entendería que no se investigara también al resto o al conjunto de las cajas de ahorros.
La crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, las consecuencias del rescate y la gestión por parte de las distintas instituciones y de los organismos reguladores.
Toca, bueno, pues saber todo lo que ocurrió y todo lo que ocurrió depurando responsabilidades hasta el final.
Tenemos todo el derecho y yo creo incluso el deber de investigar a fondo, saber lo que pasó, explicárselo a la gente y tratar de que no vuelva a ocurrir.
La crónica general de la actualidad la analizamos a partir de las 10 en el tiempo habitual de la tertulia, hoy con Miquel Buesa, Ángel Coñado, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Antes a las 9 tenemos reunión del equipo económico con Amador Ayora, María Jesús Pérez ABC y Joaquín Bizmanos. Lo último es que acaba de terminar sin acuerdo, Joaquín, la reunión de la patronal con los estibadores.
Van a seguir negociando la próxima semana, el martes, aunque los estibadores dan por hecho que el gobierno aprobará el viernes la reforma del sector. El número 2 de Fomento, Gómez Pomar, le ha dicho esta mañana a Herrera, aquí en COPE, que no pueden abrir más la mano.
Nosotros hemos estado 2 años hablando con la Comisión Europea, sentados con los sindicatos, y hemos llegado al máximo al que se puede flexibilizar las condiciones de trabajo.
Analizaremos además el último informe de Bruselas. Califica de robusta nuestra recuperación económica, pero nos avisa por la deuda, el déficit regional y la precariedad del mercado de trabajo. Tenemos nuevo número 2 en el Corte Inglés. Se llama Víctor del Pozo. Se convierte en la mano derecha de Dimas Gimeno. Y Bankia acaba de anunciar que realizará un contra-split, es decir, agrupará 4 acciones en una. En la bolsa, el IBEX 35 ha perdido los 9.500 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo,
la linterna.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, está de visita oficial en nuestro país. Hoy ha pasado por Zarzuela antes de llegar al Congreso, donde ha destacado los lazos existentes en otro tiempo entre ambos países para mirar al futuro con optimismo.
Y esas son las bases sobre las cuales hoy se nos plantea no solo reconocer que nuestro pasado nos une, sino que también el futuro nos une.
Desde el gobierno han aplaudido esta visita y las palabras de Macri, no así los diputados de Unidos Podemos. Uno de los más críticos, Íñigo Errejón.
Tiene ya en un año de gobierno un saldo de 200.000 despidos, al mismo tiempo que salen los papeles de Panamá, les sonará, señores del gobierno, es evidente que el señor Macri es de lo suyo.
Por lo demás, el juez ha archivado el caso de las clínicas Faniden, considera que no hay estafa sino una mala gestión empresarial. Los afectados están indignados y anuncian medidas legales.
Y vamos a seguir hasta que terminemos con meter a este hombre en la cárcel, porque lo que ha cometido ha sido una estafa muy grande.
El que sí se va a sentar seguro en el banquillo es Miguel Blesa. El juez le manda juicio por los sobresueldos de Caja Madrid cuando era presidente de la entidad. Y la playa de la Concha en San Sebastián es la más bonita no solo de España sino también de Europa, lo dice una conocida web de viajes. En el ranking mundial está en sexta posición. La primera es Bahía do Sancho, en Brasil, y la NASA acaba de anunciar el descubrimiento de un sistema solar con 7 planetas similares a la Tierra.
Es noticia también este día que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Ángeles Carmona, ha mostrado su consternación por los últimos asesinatos de mujeres, que en lo que va de año alcanzan las 14 víctimas mortales. Patricia Rossetti.
Que la sociedad diga no a esta lacra es la única manera de evitar estos crímenes tan terribles, dice Ángeles Carmona. La denuncia es la única manera de poner en marcha el mecanismo para proteger a la víctima. Cualquier persona que sepa que una mujer sufre violencia de género debe denunciarlo. Carmona considera que los asesinatos son fallos del sistema.
Desde luego todos los asesinatos son fallos del sistema. Si ha habido denuncia previa, pues porque en algún momento del íter procesal alguien hemos cometido algún error, y en el caso en que no ha habido denuncia previa, porque no hemos sabido trasladar a las mujeres, a la sociedad, el riesgo que puede entrañar el estar inmersos dentro del círculo de la violencia.
Para Ángeles Carmona quizás sea necesario un replanteamiento y ampliar el concepto de violencia de género a todo tipo de violencia sobre la mujer.
Contamos también a esta hora en la linterna, como siempre, la última hora en la crónica internacional. Manuel Ángel Gómez.
El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson llega en las próximas horas a México, acompañado del secretario de Seguridad Interior. La visita se celebra en medio del mal ambiente entre Estados Unidos y México por la intención de Donald Trump de construir un muro en la frontera y que lo paguen los mexicanos. En Alemania, el gobierno ha aprobado un proyecto de ley para endurecer la ley de asilo y agilizar las expulsiones. Entre otras cosas, permitiría el acceso a los teléfonos móviles de los solicitantes de asilo en casos aislados. Y Amnistía Internacional, en su informe anual, denuncia la política de demonización de lo diferente que se ha impuesto en Europa y en Estados Unidos.
El uso cínico de nosotros contra ellos provoca una agenda deshumanizadora en países poderosos del mundo basada en discursos de culpa, odio y miedo. Y esta agenda deshumanizadora adquiere relieve global a una escala nunca vista desde la década de los 30.
Es Esteban Beltrán, director de Amnistía en España, quien asegura que hay un efecto dominó de retroceso global en el respeto a los derechos humanos.
7:10. En la Dirección General de Tráfico a esta hora del miércoles está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora vamos a comenzar en Valencia porque hay muchas dificultades. Ha mejorado algo la V31. Hay dificultades desde Silla hasta Sedaví en sentido Valencia, y en la V21 también hay un tramo de 5 kilómetros entre Alboraya y la capital. Hay dificultades en la entrada por la A3, unos 2-3 kilómetros, y también en la CV30 un kilómetro en Paterna, y en la V30 tramos habituales circulando en sentido puerto y en dirección a la A7, en Cuart de Poblet y en Chirivella, en esa V30. La CV35 presenta unos 8 kilómetros en el entorno de Burjasot en sentido entrada complicada a la capital valenciana. Nos vamos a ir a la provincia de Barcelona. Hay mucho tráfico en las rondas B10 y B20, lo peor en la B20, 11 kilómetros hacia el nudo Trinidad, y hay tramos de 9 kilómetros en la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda hacia Francia por un accidente, y en la B30 en Sardañola del Vallès circulando en sentido Girona. Vamos a destacar también a esta hora en Sevilla la S30 con tráfico lento en el puente del Centenario, unos 2 kilómetros, y vamos a acabar en Madrid. Tráfico lento en la salida por la 3, la carretera de Valencia en Rivas. En la A6 hay dificultades desde Las Rozas hasta la Florida, casi en ambos sentidos. El tramo interior en Pozuelo también en dirección a la M30. Hay dificultades en la carretera de Andalucía, en la zona sur, en el entorno del cruce con la M30, en dirección a Méndez Álvaro, y en la carretera de Extremadura, en Móstoles. En la de Toledo, en la A42, van a encontrar dificultades en Parla como consecuencia de un accidente que se ha producido en dirección a Madrid. Es lo más destacado.
Y el tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se dividirán entre norte y sur del país, dejando el centro prácticamente despejado y lluvias tan solo en ambos extremos, en Galicia y en Huelva. Las temperaturas bajarán en todo el país, aunque las máximas en el sur podrán alcanzar los 14 grados, llegando a los 17 en las Islas Canarias.
Pues acabamos de encender la linterna, y siempre que se puede a esta hora, y hoy se puede también, en la emisión de este día, en este miércoles 22 de febrero, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Iglesias Robespierre, que diría Rajoy, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, ¿qué le ha dicho Rajoy a Iglesias comparándolo con Robespierre?
Bueno.
¿Le ha llamado jacobino y, por tanto, centralista?
No.
¿Partidario de la pena de muerte? Y capaz de ser fiscal y juez a la vez.
Eso.
En resumen, como decían los revolucionarios franceses, tirano. Por eso el presidente afirmó que si en lugar del Congreso estuvieran en la convención, tendrían un problema, porque tanto Robespierre como Danton acabaron en la guillotina. Lo cual ni es agradable ni saludable. Que lo sepa Errejón, en la mente de Iglesias puede que no esté su muerte política, pero sí el destierro. A la fila de atrás, de momento. A la Asamblea de Madrid, si puede. Y si pudieras, hasta a un convento. Porque sobre todo de clausura.
Correcto.
Para que no hablase.
Y para que no saliera tampoco.
Claro.
Adiós, profesor Pin, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. Tenemos ahora mismo un mensaje de Línea Directa con Belén.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre dirección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida, y bueno, Juan Pablo, podía estar así todo el día. Y es que todo esto y más es el seguro con todo, lo último de Línea Directa. Aunque hay un dato aún mejor, y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos, pues ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197. 123-197.
Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando Sofía Negrín hoy en las redes sociales?
Pues se habla de música de los del Río, son trending topic porque serán cabeza de cartel en el Sansan Festival de Benicàssim.
¿Cómo?
Sí, sí, lo que oye Juan Pablo. Pero también se habla del conflicto de los estibadores.
Y por este asunto es por el que preguntamos en cope.es,
sí,
no por los del Río.
Sí, preguntamos por este, no por este. Preguntamos si creen que las huelgas convocadas por el sector suponen un chantaje para el gobierno y hasta ahora el 93% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carlos dice, no pueden paralizar el país, y en el Twitter de La Linterna, Sergio comenta, es un chantaje al gobierno y al país, son más importantes de lo que pensamos.
Recuerda, Sofía, a los oyentes los canales de participación, pero por si acaso.
Por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope y nuestro teléfono es el 600 544 555, 600 544 555.
Hoy es noticia también el vicepresidente y consejero delegado de la cadena COPE, Rafael Pérez del Puerto.
Sí, porque ha sido nombrado presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Dice que trabajará para potenciar la radio en todos sus formatos, Carmen Lavallén.
En esta nueva etapa, Rafael Pérez del Puerto llega al frente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial en un momento de estabilidad para las radios privadas y comerciales a las que engloba. Con 25 millones de oyentes diarios y con una escucha media cada día de 180 minutos, es un sector, asegura, que ha sabido sumar y multiplicar su influencia con Internet y lograr una comunicación más ágil e inmediata entre el oyente y la programación. Como proyectos de futuro, el vicepresidente y consejero delegado de COPE señala la radio digital y la radio híbrida.
Es un proyecto nuevo que nace actualmente, que es oír la radio a través de los nuevos soportes como el teléfono o la tableta, pero sin consumir datos.
Entre los retos pendientes, alcanzar un acuerdo con las sociedades de gestión sobre el cobro de los derechos de autor satisfactorio para las dos partes.
Más cuestiones, alguna cercana para ti, Sofía.
Sí, hablamos de la Isla del Hierro porque se ha elevado hasta 27 centímetros tras la erupción de 2011. Es una de las conclusiones de un estudio en el que han participado científicos españoles y que se publica en una prestigiosa revista científica, Susana Moneo.
El nacimiento del volcán Tagoro en 2011 rompió 600 años de tranquilidad, pero no todo quedó ahí. El magma acumulado provocó 10.000 seísmos y ahora se sabe que la isla literalmente se ha hinchado. María Ángeles Benito, del Centro Geográfico Nacional, que junto a dos universidades de Islandia y Gran Bretaña firma el estudio.
Seis intrusiones de magma se han quedado como a unos 14-16 kilómetros de profundidad justo debajo de la isla. Ha tenido tanta presión que ha hecho que la isla haya crecido hasta 27 centímetros, que 27 centímetros es bastante.
No ha habido otra erupción, un caso único que da la oportunidad de seguir estudiando estos fenómenos.
¿Cómo funcionan las Islas Canarias y cómo funciona el magma? ¿Cómo en algunos casos llega a salir a la superficie y se tienen las erupciones y en otros casos se ha quedado solo debajo de la isla?
La secuencia de datos recogida permite conocer también cómo se forma una isla volcánica lejos de donde chocan las placas continentales.
Y volvemos a hablar en este día de Sudán del Sur, Sofía.
Y lo hacemos porque el país se ha declarado en hambruna. Hoy el Papa Francisco ha pedido acceso para llevar comida. Hay 1 millón de personas en riesgo, Paloma Herce.
Esta es la peor situación de Sudán del Sur desde que comenzara la crisis allá por el 2011. En algunos lugares la malnutrición crónica supera el 42% y casi 5 millones de personas necesitan ayuda alimentaria de manera urgente. Unity es la región más afectada, pero en todo el país se siente el hambre. La falta de cultivos y los precios altos hacen que comer sea misión imposible. George Fominyen es responsable de comunicación del Programa Mundial de Alimentos de Sudán del Sur y se encuentra en Yuba.
Hay familias que básicamente han indicado a sus hijos que no pueden tomar té por las mañanas porque no se lo pueden permitir. Ocurre lo mismo con el pan, que tampoco se lo pueden permitir, y esto ocurre en Yuba. Imagínate los precios incluso en lugares como este.
La respuesta humanitaria no es suficiente, pero se mantiene la esperanza. Si no se proporciona ayuda, en julio 5,5 millones de sursudaneses podrían estar a punto de morir de hambre.
Enseguida noticias de la cultura, La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz. Un vino de Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
Bricomat, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. En Bricomat encontrarás todos los oficios de la obra y la reforma en un solo sitio. Ante todo, profesionales. Bricomat.
Noticias de la cultura en la linterna con Nacho de Gamón.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
200 galerías de 27 países participan desde hoy en ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid.
Los Reyes y el presidente argentino Mauricio Macri inaugurarán mañana la 36 edición de ARCO, que ha abierto sus puertas hoy con las primeras ventas a profesionales y medios de comunicación. Ramón García Pellegrín.
Con optimismo y con las primeras ventas y reservas ha levantado el telón ARCO 2017. Carlos Urroz, director de ARCO, declaraciones a COPE.
Yo he visto a gente que me ha puesto el dedo para arriba cuando pasaba por el pasillo, o sea que ha empezado bien. Buen ambiente, buena energía, algunas ventas ya confirmadas en la primera hora. O sea que es un buen síntoma para esta edición de ARCO.
2.600 artistas van a estar presentes en esta edición de ARCO, con obras en todo tipo de formatos, géneros y lenguajes, pintura, instalaciones o realidad virtual. Los 300 coleccionistas internacionales garantizan compras, pero no son la única clave del éxito. La crisis parece quedar en el retrovisor.
Bueno, estamos saliendo todos, ¿no? Estamos en un esfuerzo, pero yo creo que hemos cambiado la tendencia.
¿Confías en que se apuntale, que se afiance esa?
Confío que sí, claro. Yo creo que los indicadores hasta ahora sí lo indican, pero confiemos que vaya mejor.
ARCO es asequible para todos los bolsillos. Podemos encontrar obras desde 50 euros hasta el 1.400.000 de una pintura de Salvador Dalí o el 1.500.000 de una escultura de Juan Muñoz.
Miguel Falomir se perfila como el sucesor de Miguel Zugaz al frente del Museo del Prado.
Desde las 6:30 de la tarde está reunida la comisión del Museo del Prado, que debe proponer al Pleno del Patronato el nombre del nuevo director de la primera pinacoteca española. Por lo que ha podido saber la linterna, Falomir, el actual director adjunto, es el candidato mejor situado. Falomir está muy bien considerado en el museo, ya que se considera la mejor persona para mantener la línea continuista de la dirección de Zugaza. Falomir, además, que apoya el actual director del museo y el Ministerio de Cultura, a pesar de las reticencias del presidente del Patronato, Pérez Llorca. El Consejo de Ministros del viernes 3 de marzo podría hacer oficial el nombramiento de Falomir.
Un tercio de las obras de Johannes Vermeer aterrizan en el Louvre.
El Museo Parisino ha preparado una exposición con 12 de las 35 obras que se conocen del maestro holandés del barroco. Es la exposición sobre el pintor más importante en 6 décadas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La encajera, el geógrafo, la carta y sobre todo la lechera, que no había venido a París desde hace medio siglo, son algunas de las obras maestras de Vermeer que expone el Louvre desde hoy. 12 Vermeer, un tercio de los cuadros atribuidos oficialmente al pintor holandés, se pueden contemplar en esta exposición. Es la monumentalidad en un minúsculo formato, como dice Blaise Ducot, uno de los comisarios de la exposición. Monumentalidad en el tratamiento de la luz y en la profundidad psicológica de los personajes que Vermeer representa en sus cuadros, algo que se puede apreciar gracias a la buena idea de los comisarios de la exposición, que presenta la producción de Vermeer junto a las de sus contemporáneos, rivales, admiradores o imitadores, todos grandes pintores del siglo de oro holandés, especializados en la representación de escenas elegantes y refinadas de la época.
El Teatro de la Abadía, en Madrid, sube al escenario por primera vez una obra del dramaturgo argentino Santiago Loza.
He nacido para verte sonreír, dirigida por Pablo Messiez, es la historia de una madre que se ve obligada a internar a su hijo por un trastorno mental. Un melodrama en el que se mezclan los tintes del humor que Loza esparce por el texto. Sefi García.
Isabel Ordaz y Nacho Sánchez son los protagonistas de esta pieza teatral en la que ella lleva el peso del texto en un soliloquio que dedica a su hijo enfermo. A él le habla mientras espera la llegada del padre, que ha de trasladarle al hospital. La madre quiere despedirse, pero no recibe respuesta del hijo trastornado. Todo ello enmarcado en una escenografía compuesta por una cocina hiperrealista rodeada por un nido. Messiah asegura que el texto es un regalo.
Un entorno muy misterioso que, como la obra, no se puede terminar de capturar. Y ese doble relato de la escenografía realmente cuenta mucho y funciona de un modo muy rico con los textos de la obra, en donde también están esos dos mundos, ¿no? El de la cotidianidad y lo que parece conocido y sencillo, y enseguida el aparecer de lo siniestro, lo misterioso, lo que no podemos terminar de conocer.
Hasta el 19 de marzo estará en el Teatro de la Abadía la primera obra de Loza que se estrena en España. De ahí irá a Alcalá de Henares, donde comenzará gira por España.
Roberto Santiago ha presentado su primera novela adulta, Ana.
El exitoso escritor de novela infantil y juvenil hace su primera incursión en el mundo de la novela adulta con Ana, un oscuro thriller que cuenta la historia de una abogada que decide dejar a un lado sus adicciones para denunciar la maquinaria que existe en torno al mundo del juego. Santiago asegura que lleva escribiendo más de 20 años sobre Ana.
Todos los guiones de cine, que he escrito unos cuantos, las obras de teatro, mis novelas juveniles, todo, yo lo que siento, y esto es una sensación con lo cual, perdonadme, pero es irrebatible, mi sensación es que todo ha sido un camino de aprendizaje, de verdad, para poder escribir Ana.
Y también se ha sincerado sobre lo que le ha costado económicamente documentarse para el libro.
Pues mira, te voy a decir la verdad, porque yo creo que la verdad siempre es lo mejor en estos casos. Es imposible, por mucho que se venda la novela, al menos en España, que yo recupere todo lo que he perdido apostando. O sea, te lo digo. Ahora.
Qué profunda emoción. Recordar el ayer.
Charles Aznavour inaugura el festival de música más grande de Marruecos.
El icono de la música francesa ofrecerá el concierto inaugural del festival Maguacine Ritmos del Mundo de Rabat, que se celebrará entre el 12 y el 20 de mayo. El cantautor francés de 92 años de edad actuará en el Teatro Nacional Mohamed VI, situado en el centro de la capital marroquí. Considerado el cantante con la carrera más extensa en la historia de la música universal, Aznavour es autor de más de 1000 temas.
Qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor.
Llegan noticias musicales desde Murcia, querido Nacho.
Pues sí, Juan Pablo, el nacimiento de un nuevo festival, WAM, We Are Murcia, que sustituye al SOS 4.8. Se trata de un festival completamente nuevo, tal y como ha anunciado en los micrófonos de COPE Murcia la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo.
Sí, es un nuevo proyecto, un nuevo concepto que va a celebrar del 2 al 7 de mayo. Por tanto, ganamos en presencia y en integración de la ciudad a través de toda la oferta que tenemos gastronómica, musical, de ocio, todos los espacios que tenemos públicos.
Un total de 6 días de festival que a partir de la semana que viene irá desvelando los nombres que conformará el cartel de su primera edición.
¿Qué pasa con la Macarena, que además de bailarla tú mucho, que ha vuelto?
Pues sí, Juan Pablo, la Macarena y los del Río son los últimos confirmados y pasan a ser directamente, además, cabeza de cartel del San San Festival, que se celebrará del 13 al 16 de abril en el recinto de festivales de Benicassim.
Pero no era música indie esto.
Eso se suponía, pero los del Río se ve que están de moda ahora.
Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Macarena sueña con el continente. Se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
Macarena. Están escuchando la linterna por si acaso, ¿eh?
Se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
Estamos en la primera hora de la linterna de la cadena COPE. Tenemos ahora mismo un mensaje de Securitas con Belén.
Los robos más peligrosos en viviendas, Juan Pablo, son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo saben y por eso han desarrollado la única alarma con detección anticipada gracias a su tecnología Shock Sensor en puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.